Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Llamado es a la unidad de todos los ecuatorianos, sector privado, público, todas las fuerzas del país para construir esa visión de patria que nos dé condiciones dignas para todos.
15 de octubre ha sido la fecha prevista para la segunda vuelta electoral que definirá el futuro inmediato de la política ecuatoriana. Unas elecciones sobrevenidas tras la inédita decisión de Guillermo Lasso de convocar la muerte cruzada en mayo de este año. Una vez más, las candidaturas en disputa encarnan el ya tradicional clivaje correísmo versus anticorreísmo de las últimas elecciones. En este sentido, Luisa González, representante de la llamada Revolución Ciudadana, denominación que el expresidente Rafael Correa le asignara a su proyecto político, parte con la ventaja de un tercio del electorado y un soporte electoral importante consolidado desde los comicios regionales y municipales de febrero. Por su parte, y de forma sorpresiva fuera del radar demoscópico, el joven empresario Daniel Noboa logra casi un cuarto de los votos en la primera vuelta del pasado 20 de agosto, todo lo cual ocurre en un contexto de violencia política sin precedentes que ha teñido de sangre y zozobra a toda la comunidad política ecuatoriana. Ante estas graves circunstancias y considerando que será un mandato de corta duración, ¿qué capacidad de agregación política tendrán estas candidaturas ante la grave crisis de seguridad y la continuada ingobernabilidad que ha mantenido el Ecuador en los últimos años?
Los intentos de descarrilar el proceso electoral no van a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente. Estamos delante de ustedes porque esa ha sido la decisión contundente del pueblo de Guatemala.
Por otra parte, regresamos a Guatemala, ya una vez conocida la victoria electoral de Bernardo Arévalo del partido político Semilla, proceso que ha estado envuelto en mucha turbulencia y además de amenazas desde su propia convocatoria hasta la actualidad, tal como lo hemos analizado en varios episodios anteriores. Si bien el presidente Alejandro Yamatei anunció el comienzo de una transición pacífica y organizada a partir de la primera semana de septiembre, recientemente el propio Arévalo denunció el desarrollo de un golpe de Estado en curso. Un enfático comunicado formulado ante la decisión del Congreso de la República, controlado por el oficialismo, de abiertamente desconocer al partido Semilla y declarar a sus diputados como independientes, a pesar de ser la tercera fuerza parlamentaria electa más importante del nuevo periodo legislativo, lo cual sugiere la continuidad de las tensiones y amenazas que ya se han realizado recientemente por medio del Poder Judicial. Ante este orden de cosas, ¿qué márgenes de gobernabilidad tendrá este nuevo gobierno socialdemócrata? ¿Qué alcances tendrá este manejo instrumental de los poderes públicos para la vida política de Guatemala?
Información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
Y para el tercer segmento del programa, dirigimos nuestra atención a la dinámica preelectoral de México, y es que recientemente se conoció que el tradicional Partido Revolucionario Institucional, PRI, oficializó su apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez, consolidándose como la abanderada del Frente Amplio que enfrentará al López Obradorismo para las próximas elecciones. Una figura política que desde su condición de senadora, con un perfil conciliador y tras protagonizar varias polémicas con el propio presidente, ha venido posicionándose con solidez en los distintos sondeos de opinión pública de los últimos meses. Asimismo, para esta primera semana de septiembre se tiene previsto que concluya el proceso de consulta demoscópica que Morena ha establecido para determinar su candidatura para la elección del 2024, siendo la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la preferida de López Obrador, la que ha podido despuntar en las encuestas, de modo que pudiéramos estar a las puertas de un escenario preelectoral histórico en el que dos mujeres pudieran definir el futuro político de la democracia mexicana en los próximos meses. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Orlando, Florida, y hoy es domingo 3 de septiembre de 2023. Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, y como todas las semanas pues vamos a hacer una evaluación de un episodio que se antoja electoralista, ¿no? O sea, vamos a evaluar tres temas que de alguna manera han centrado la atención no tan solo de las noticias, sino de la buena parte de la política de la región, y precisamente arrancamos con Ecuador, nación pues que tuvimos la oportunidad de conversar la última vez que hicimos el último episodio, donde evaluamos un poco el panorama, no tan solo en el plano estrictamente formal de este proceso sobrevenido de la muerte cruzada y la posterior elección, sino que bueno, ya tenemos un panorama político bastante claro, ya tenemos cuáles son los dos candidatos que se van a enfrentar de cara a esta segunda vuelta prevista para el 15 de octubre, y me gustaría un poco tu palabra de apreciación general, ya conociendo a estas dos figuras que se enfrentan para esta segunda vuelta, Manolo. ¿Cómo miras, por decirlo de alguna manera, este nuevo encontronazo entre correísmo y anticorreísmo, visto, digamos, encarnados en estos dos candidatos que quedan para el 15 de octubre?
Sí, bueno, lo primero es señalar lo que acabas de decir, ¿no? La política ecuatoriana, creo que desde prácticamente desde hace 17 años, gira en torno a la figura de Rafael Correa, ¿no? Y esto ha generado una, digamos, una polarización muy específica, que vendría a ser el correísmo versus la gente que está en contra, el anticorreísmo. Y en este sentido, es claro que el grupo de Rafael Correa tiene un porcentaje de voto que se sitúa en torno al tercio del electorado ecuatoriano, un tercio del electorado ecuatoriano. Esto ya lo vimos en las elecciones de febrero pasado, cuando hubo elecciones municipales y se dijo en los medios, ha ganado el correísmo. Cierto, había ganado el correísmo porque el correísmo empezó a controlar las alcaldías de las ciudades más importantes del país, sin ir más lejos, por ejemplo, el caso de Quito, ¿no? Pero lo que no se decía es que ese triunfo, esa victoria, era sobre este piso electoral, que ya digo, es una horquilla que va entre el 30 y el 34-35%. Y esto se ha vuelto a repetir ahora. La candidata del correísmo, Luisa González, ha obtenido el 33,6% de los votos. O sea, esto supone, claro, un activo electoral muy importante, pero que es un activo insuficiente en un sistema electoral que requiere la mayoría absoluta cuando se llega a la segunda vuelta. Como ya dijimos en el programa previo a las elecciones, la originalidad del caso ecuatoriano es que se puede ser presidente en la primera vuelta si se llega al 40% y hay una distancia de 10 puntos con el segundo. Este era el objetivo del correísmo, y en ese sentido el correísmo pues no logró alcanzar esta cifra. Porque claro, conviene recordar que el segundo más votado, Daniel Noboa, llegó a casi el 24%, exactamente el 23,5% de los votos. O sea que sí, había 10 puntos de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa, pero claro, Luisa González no había llegado al 40%. Bien, en este panorama para las elecciones de octubre, sé que es difícil siempre hacer previsiones o pronósticos, pero yo creo que se va a producir lo que se produjo cuando Lasso, es decir, el anterior presidente Guillermo Lasso, que no ha logrado terminar el periodo constitucional, ganó a la candidatura también avalada en aquel momento por Rafael Correa. Entonces, me da la impresión de que Daniel Noboa tiene más capacidad de aglutinar el voto de las otras fuerzas políticas que Luisa González.
Claro, y en ese sentido también es importante evaluar también el correlato parlamentario, ¿no? Ciertamente el correísmo tiene una presencia importante, sí, pero no suficiente, y va a necesitar, va a tener que echar mano.
Exacto, sí, perdona. Lo cual va a suponer el mantenimiento de un escenario
de contención,
de ingobernabilidad como el que teníamos. Sí. Cierto es, y esto también hay que recordarlo, porque es un caso en el panorama latinoamericano comparado, es un caso insólito. Cierto es que lo que se va a elegir, tanto esta asamblea elegida como la presidencia que se va a elegir dentro de mes y medio, es solo para un periodo de año y medio, es decir, para terminar, para cumplir el periodo que había comenzado Lasso, y que por consiguiente el año 2025 tendremos otra vez elecciones generales en Ecuador.
Es importante esa acotación, sobre todo porque, bueno, siempre es importante ponderar muchas veces esa grandilocuencia que a veces se da en el folclore electoral de nuestros países, ¿no? Y que, bueno, vamos a cambiar. Y era un poco el tema que, y sobre eso te quisiera comentar tu apreciación, el tema también de la seguridad, porque inexorablemente estamos imbuidos en una situación en la que el Ecuador ha visto con mucha amargura, pues, cómo la violencia política y el narcotráfico y la inseguridad, entre tantos factores, se han colado, pues, en la vida, en todos sus órdenes en el Ecuador, y ciertamente esto también ha marcado su presencia en la propia campaña. ¿Cómo ves tú, Marisabel, este fenómeno, sobre todo de cara a lo que, precisamente lo que acaba de comentar Manolo, que es un mandato cortito, ¿no?
Es un mandato corto. Es posible que esto determine quiénes realmente vayan a ganar la próxima elección para un periodo completo. Sin embargo, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, el tema electoral en Ecuador es sin duda alguna la inseguridad y el desempleo. Entonces, son dos aspectos que son fundamentales y que, si vamos a ver, es la misma situación en el resto de la región, ¿no? Todavía estos son los efectos pospandémicos de economías que se vinieron abajo y que, por supuesto, la respuesta política no ha sido eficiente, porque estamos hablando de inflación altísima, recesión, en algunos casos estamos hablando de no solamente de políticas fallidas, sino de liderazgos fallidos. Y creo que Manolo siempre lo ha dejado claro cuando hablamos de Lazo, de un tema de falta de liderazgo o incapacidad
para
gobernar.
Exacto, esa disposición.
Allí está eso. Pero yo quisiera referirme a dos aspectos fundamentalmente electorales. Uno, que Noboa no sonaba, sin embargo, hay que esperar que, es decir, yo creo que sería factible esperar algo parecido a lo que pasó en Guatemala. El candidato menos mencionado, de repente logra atraer a quienes están frustrados o se sienten defraudados, sobre todo con la opción que hay, que es el correísmo o cualquier otra cosa. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también, yo diría que hay que ver si la candidatura, la candidata del correísmo o el correísmo como propuesta política es lo suficientemente sólido en esta oportunidad para traer un candidato que, en este caso, a una candidata que de verdad representa a ese movimiento político, o si pudiera tratarse de otra versión parecida a la de Lenín Moreno. Entonces, eso también creo que forma parte de la decisión que tienen que tomar los ecuatorianos. Por una parte, presionados por la realidad de una economía que está en crisis y de una situación de inseguridad que no es nada más para los candidatos, que, como hemos visto lamentablemente con asesinatos, entre otras cosas, ¿no? Sino que la realidad política de Ecuador lo que requiere es de una oportunidad donde la gente de verdad pueda votar por algo que no sea simplemente para evitar que lo peor sea lo que quede, así sea para cerrar, culminar el mandato de Lazo.
Claro, claro, y que ahí también está ese otro elemento que bueno, incluso el mismo, la misma candidata, pues, trataba de alguna manera haciendo gala de cierta maestría para sortear esas preguntas incómodas, que bueno, se irá a indultar a Correa, ¿no? Entonces, bueno, ahí será tu asesor directamente. Entonces, claro, ahí ese manejo, pues, ciertamente da cuenta de esa incomodidad que se tiene de cara al futuro, ¿no? Sobre todo considerando, pues, bueno, todavía el Ecuador tiene un montón de problemas no resueltos que tienen un origen inexorablemente del propio correísmo, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, habrá que seguir al tanto de lo que vaya ocurriendo. Precisamente, que ahorita que recientemente mencionabas el caso de Guatemala, nos vamos a Guatemala, donde ya tenemos tenemos unos resultados que ciertamente, como ya lo habíamos avizorado en su momento, pues no están libres de sospechas, no están libres de contención, no están libres de mucha conmoción política. Se conoció hace poco, pues, que el propio, una vez más, el fiscal Rafael Curruchiche, pues, envió un oficio al legislativo indicando, pues, el tema de cierta impugnación al propio partido Semilla en su representación parlamentaria. También los propios comicios han sido cuestionados. De hecho, el propio Congreso desconoce al presidente electo. O sea, todavía seguimos viendo muchos elementos muy, muy, muy que dan cuenta, a pesar de que el propio Yamatei también salió poco tiempo después de conocerse los resultados, pues dando una palabra de aliento, de disposición a la transición, una transición pacífica, organizada, institucional, etcétera. Sin embargo, pues vemos como de alguna manera pues el propio sistema político y los actores, los factores, digamos, de poder, de alguna manera han mostrado y han dejado ver también su indisposición a que esa transición sea muy, muy fluida. ¿Cómo ves tú esta incertidumbre una vez ya conocidos los resultados y sabiendo que Bernardo Arévalo resultó ser el ganador de estos comicios, Manolo?
Bueno, lo veo con pesimismo. Lo veo con pesimismo porque la situación, el escenario político de Guatemala conduce a ello, ¿no? Guatemala es un país que, políticamente hablando, se caracteriza, yo creo que por tres cuestiones. La primera es que el sistema de partidos de Guatemala es prácticamente inexistente. La segunda es que desde que se estableció la democracia con Vinicio Cerezo, allá por los años 80, siempre ha habido alternancia en el poder. Es decir, no ha habido nunca una fuerza política que haya sido capaz de renovar y, por consiguiente, de establecer un mínimo de continuidad o un mínimo de... Y de alguna manera promover la institucionalización del sistema. Y la tercera característica es que es el país de América Latina con el índice de participación electoral más bajo. Para que nos hagamos idea, en esta segunda vuelta, la participación electoral llegó, casi llegó al 45%. ¿No? Estamos hablando de una participación electoral que evidentemente muestra o produce una debilidad en el candidato ganador, obvia, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de un contingente de votos ciertamente reducido para el candidato, para Bernardo Arévalo. Dicho esto, es evidente que el cambio que se debe producir, digo, cuando asuma la presidencia en el mes de enero Bernardo Arévalo, es histórico. O sea, si esta palabra la utilizamos para Colombia, cuando triunfó Petro, la debemos también utilizar para Guatemala. Nunca alguien del cariz ideológico, del sesgo en su formación claramente progresista, del legado histórico que acumula Bernardo Arévalo por ser el hijo de un presidente fundamental en la historia de Guatemala en la mitad del siglo pasado. Por todo eso, es evidente que es un escenario histórico. Pero ese escenario histórico, a su vez, choca con dos elementos. El primero es que el grupo legislativo que apoya al candidato electo, Bernardo Arévalo, es muy débil. Es decir, va a estar en una situación muy, muy minoritaria en la Asamblea Legislativa, algo en el Congreso, algo que ya le ocurre también en el caso a Gustavo Petro en el caso de Colombia, siguiendo la comparación. Esta es la primera cuestión, o sea que eso lo va a tener muy complicado. Y segundo, es que hay una especie de poder en la sombra en Guatemala que está constituido por dos sectores que son muy diferentes, pero que se retroalimentan mucho. Uno es el sector judicial, ¿no? El sector judicial es un sector que tiene una llave como poder del Estado muy importante a la hora de barrer para casa, de tener una posición militante y beligerante como la acaba de tener ahora mismo, precisamente esta semana, cuando ha declarado que el Movimiento Semilla no es un partido político, ¿no? O sea, es decir, una entidad que lleva en la vida política guatemalteca desde que se puso en marcha como una especie de think tank en torno al año 2014, de la mano de un excelente y de una bellísima persona y un gran intelectual como fue Delberto Torres Rivas y otra gente, bueno, pues ahora resulta que el Poder Judicial determina que no es un partido político y que le van a obligar, puesto que hay diputados electos, a actuar en la asamblea como independientes,
¿no? Claro, y que imagínate, y sería la tercera fuerza considerando la importancia en la dinámica parlamentaria,
claro,
que tiene una tercera
además,
fuerza, ¿no?
Pero además considerando su pasado, o sea, que es un grupo político que está ahí, ¿no? Desde hace por lo menos 8 años. Y lo otro que quería decir, y con esto ya doy paso a Marisabel, es el poder de un determinado sector, no digo todo, pero un determinado sector del empresariado, ¿no? Que es extremadamente duro, que es extremadamente factineroso, diría, por decirlo suavemente, y que hay una suerte de pacto de corruptos que controla, como decía antes, en la oscuridad, en la sombra, el poder en Guatemala. Entonces esto me parece que va a ser también tremendamente, va a ser tremendamente difícil el trabajo de Bernardo Arévalo.
Claro, Marisabel, y para no quitarte mucho tiempo de tu intervención, me gustaría también un poco tu perspectiva, sobre todo considerando la agenda de política exterior de la administración Biden para América Latina y el papel que juega Guatemala, considerando pues todo lo que hemos tenido que ir reseñando en los últimos episodios, y bueno, ¿qué pudiéramos esperar en materia también de cooperación para el tema migratorio, en materia de cooperación también para el tema de seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú este escenario ya del plano ya a nivel subregional?
Bueno, sin duda que para esta administración una presidencia de Bernardo Arévalo significaría, entre otras cosas, poder conversar no sobre la migración solamente, sino los factores que llevan a Centroamérica a producir enormes cantidades de migrantes, porque esto está muy vinculado con el cambio climático, las economías que dependen de si hay sequía o si hay inundaciones. Entonces, por supuesto, ahí está claro que se necesita contar con aliados en la región que primero reconozcan que existe el cambio climático, que eso es una realidad, y segundo, que eso afecta a esas economías. Entonces, ese es un interlocutor válido porque, por supuesto, tiene unas características desde el punto de vista ideológico que estaría abierto a conversar sobre esos temas. Lo otro que creo que es importante para la administración Biden es sin duda alguna el tema del narcotráfico. Eso también sería parte de la agenda, porque eso está muy vinculado también con altos niveles, altos índices de violencia y de delincuencia en la región, que a veces son el argumento para estos migrantes buscar asilo en los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos logra tener un aliado en Guatemala con el que pueda conversar sobre esos dos temas, sin duda alguna será un gran avance, pero también tenemos que tomar en cuenta que Estados Unidos está pasando por un proceso bien difícil y no está garantizado el triunfo de Biden, y eso, por supuesto, si hay una segunda vuelta de una segunda administración de Trump, entonces, por supuesto, ese es otro escenario. Entonces hay que amarrar algunos acuerdos. Sin embargo, yo sí diría que usted, en el caso de ustedes y particularmente lo que plantea Manolo, están siendo muy optimistas en cuanto a hablar de una presidencia de Arévalo, porque eso no sabemos, realmente no sabemos cuáles van a ser las decisiones de las instituciones, porque por una parte sí está el tema de semilla, pero es que en una realidad de fragilidad institucional como la de Guatemala, a mí me entra la duda de si lo van a dejar asumir el poder.
Claro, por supuesto, estas son cosas que siempre han estado allí. Lamentablemente nos gusta, claro, evidentemente a todos los politólogos nos gustaría que, bueno, ya una vez conocidos los resultados, bueno, empecemos a trazar líneas, proyectar cosas, ¿no? Y eventualmente sabemos que en muchas ocasiones nos toca esa dura realidad de las circunstancias, ¿no? Y sabemos en el caso guatemalteco cuáles han sido, y ciertamente pues es como una espada de Damocles sobre la cual uno siempre tiene que tener como un ojo avisor, ¿no? Y por supuesto, a medida que se vayan desarrollando los propios acontecimientos y sobre todo cómo va ahora entendiendo como presidente electo, ese ahí es donde viene siempre el texto de Manolo del oficio del político, ¿no? Ya empieza a operar ya como presidente electo y habrá que ver un poco cómo va a ser este camino. Si Sin embargo, pues para seguir también avanzando en nuestro programa y también tocando esta subregión, vamos a México, una nación en la que esta semana también se conoció que el histórico partido, el PRI, decide darle su apoyo a Xóchitl Gálvez, que de alguna manera pues con esto consolida su, que ya venía pues por supuesto siendo un nombre muy 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 fuerte en las últimas semanas como abanderada de la oposición de este Frente Amplio, que bueno, esta etiqueta se ha utilizado ya en otros momentos y en otros países en la región, el más reciente pues en el caso incluso de Venezuela, que hace pocos años hablaba de Frente Amplio para hablar precisamente de esa coalición de partidos. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación de contexto, una Gálvez, Marisabel, que ciertamente, bueno, hasta hace pocos meses no se vislumbraba como un personaje fuerte y más bien ha sido pues esa contestación muchas veces que tiene el propio López Obrador, que bueno, ha hecho que crecieran los enanos, ¿no? Y en ese sentido, pues el propio caso de Gálvez se ha consolidado como una figura pues que de alguna manera pues representa una renovación también del liderazgo opositor. ¿Cómo miras tú este proceso? Sobre todo ya sabiendo también que estamos en ahorita mismo en el proceso de esta dinámica de demoscopia que quiere hacer Morena para llegar a la conclusión de conseguir una candidatura única de su partido. ¿Cómo ves tú esta dinámica a día de hoy, Marisabel?
Bueno, primero que ya está un poco más claro cómo van a organizar su candidatura. Creo que todavía esperan, digamos, el finiquito. Se espera, la expectativa es que sea ella, por sobre todo lo que dicen las encuestas, ¿no? Pero hay algo que tú mencionas y es esa propuesta opositora, no es una propuesta homogénea. Ahí hay una diversidad de organizaciones políticas que están coincidiendo en su necesidad de oponerse a López Obrador y su candidata, que todo apunta que sea
Sheinbaum.
Sheinbaum. Entonces, estamos hablando de una confrontación, no de dos visiones, sino de múltiples visiones en contra o en oposición a otra que al parecer, pues, si tomamos en cuenta el apoyo popular del presidente López Obrador, pues pareciera que esa es la dominante. Sin embargo, hay otros aspectos de Xóchitl Gálvez. Por ejemplo, ella no está afiliada a una organización política, es una mujer con una trayectoria empresarial importante, es una mujer que viene que tiene orígenes humildes. Es decir, eso es una narrativa poderosa en un país como México, ¿no? Su propia condición de mujer, de raíces indígenas, es decir, ahí hay algo que todavía no sabemos cómo va a calar en un electorado que hasta ahora pareciera que favorece al partido Morena, pero que no sabemos cómo se va a desarrollar. Entonces, yo noto en expertos que, bueno, ella no la tiene toda fácil, pero hay una expectativa con respecto a su candidatura. Entonces, sí creo que es prematuro adelantar que tiene o no tiene potencial su candidatura. Claro. Creo que se van a abrir las apuestas para eso, pero luce interesante ver un debate político entre dos mujeres en México.
Claro.
Y en un país como México.
Y en un país como México.
Sí, creo que claro, va a ser muy interesante.
Y fíjate que ahí has mencionado un detalle interesante, porque ciertamente se conoce pues que Xóchitl Gálvez fue también comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas entre 2003 y 2006 durante la presidencia de Vicente Fox, y eso de alguna manera pues quitaría como ese peso que muchas veces se le dan, y sobre todo con el estilo de López Obrador, ¿no? De siempre asumir de que la oposición, estos no creen en los pueblos indígenas, esta gente no cree en el pueblo y tal, ¿no? Y de alguna manera su propio perfil y su propia dinámica de activismo social previo a esta candidatura habla echa por tierra toda esta retórica, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto. ¿Cómo ves esta dinámica electoral donde, bueno, ya Marisabel ha tocado el tema inexorable, bueno, en un país como México, que las dos figuras presidenciales más cercanas al gobierno, a la presidencia de la federación sean dos mujeres? ¿Cómo lo miras tú?
Sí. Yo lo veo fascinante, fascinante, por lo que acabas de decir, pero además es que son dos mujeres que representan a una generación formada en lo público, una generación que se ha educado en la universidad, que ellas tienen un capital propio, no público, sino propio, por haberse desempeñado en su ámbito y ambas en el ámbito de la tecnología, de la ciencia, de manera muy poderosa, de manera muy potente. Dos mujeres que tienen una edad muy parecida, hay que recordar que Xochitl Gálvez acaba de cumplir 60 años, y que configuran, yo diría, el ejemplo más claro de lo que va a ser una polarización, porque detrás de ellas hay muchas cosas, ¿no? Por centrarme en el caso de Xochitl, no quiero decir que no quiera referirme al caso de Claudia, que representa, bueno, la continuación del López Obradorismo y representa la continuación del proyecto de Morena, etcétera. Ese es su activo y su pasivo, ¿no? Ese es lo positivo y lo negativo que puede tener ella. Pero el caso de Gálvez es su capacidad de aunar fuerzas muy, muy divergentes. Y, ojo, aúna fuerzas muy divergentes en un proceso que ya hizo, porque ella fue candidata para la gobernatura de Hidalgo en el año 2010. Y en ese momento, la candidatura que ella lideraba se llamaba Hidalgo nos une y estaba integrada por el PAN, partido con el que ahora es senadora, pero de manera independiente. Ojo, ella no está afiliada al PAN. Bueno, como digo, Hidalgo nos une estaba integrada por el PAN, por el PRD, por el Partido del Trabajo y por Convergencia. Diríamos que era la contraparte del PRI en ese momento, ¿no? Que sea quien terminó ganando las elecciones. Entonces, o sea, que quiero decirte con esto que Xochitl Gálvez tiene una tradición de jugar en candidaturas apoyadas de manera plural por distintos grupos. Y ya digo, pero me parece fascinante, vamos a tener que seguirlo muy, muy atentamente, porque vamos a contemplar un escenario que no se ha dado nunca en la historia de México. De nuevo, vamos a usar el adjetivo de histórico, en este caso el calificativo de histórico, porque sí lo es, por el hecho que estamos repitiendo de dos mujeres que encabezan dos coaliciones que no tienen ya nada que ver, ahora sí que ya absolutamente nada que ver con el viejo sistema de partidos. Si ya López Obrador hace 5 años había dinamitado el viejo sistema de partidos de México, que había durado prácticamente 75 años, ahora ya sí que es el alumbramiento de un nuevo escenario.
Claro, ciertamente, de un nuevo entorno político y quizás también un nuevo entorno parlamentario, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto iremos dándole seguimiento a lo que vaya desarrollándose, sobre todo considerando que, bueno, estamos hablando de México, una nación enorme, territorialmente desafiante, con un sistema político también bastante erosionado, sobre todo por el tema del narcotráfico, entre tantos otros problemas y circunstancias, pero que claro, ciertamente es un país con un enorme potencial, tanto humano como institucional, para recomponer su propia democracia, y ciertamente esto resulta, digamos, para cualquiera que le haya dado seguimiento a la historia política de México, es como un aire fresco, inevitablemente, de cara al futuro. Esperemos, por supuesto, que puedan tener también esa capacidad y desarrollar esa capacidad de aglutinar distintos sectores, distintas sensibilidades dentro de cada uno de sus espectros, que creo yo que ese es el elemento más importante de cara al futuro. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Encantado, como siempre, de compartir apreciaciones con ustedes y, por supuesto, estaremos pendientes de estas tres elecciones en lo que viene por las próximas semanas. Así que bueno, será para una próxima oportunidad aquí en Mirada Semanal.
Un saludo.